de chicane, deuxième étage au retour. De Munich ou de Marseillaise. Il t'a dû venir la danser, il t'a dû venir la danser. Il t'a dû venir la danser, il chante la caisse. Tomo arigato gametta gabotto, tomo arigato gametta gabotto, tomo arigato gametta gabotto, tomo arigato gametta gabotto. Chose de gitane, des aimés par gros
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Estamos en Jay Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se encuentren bien en sus casas, en el transporte, en cualquier lugar en donde nos estén escuchando. Espero que estén tomando sus precauciones para pues las tormentas y todos esos problemas atmosféricos que tenemos en la Ciudad de México y sus alrededores. Yo soy Eric Contreras Ayala, les tengo un programa muy interesante el día de hoy y pues vamos a darle, si les parece bien, vamos a comenzar con nuestras noticias ñoñas. Vengan.
Líder Visa presenta.
Bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar con esto y venga desde el principio, pues ya viene la serie de televisión de Ahsoka Tano. Ya se encuentra prácticamente sobre nosotros. La vamos a poder disfrutar en Disney Plus en los últimos días de julio. Déjenme ver bien exactamente, me parece que es el 23 de agosto, perdón, yo todavía ando en julio cuando ya estamos en agosto, 23 de agosto, prácticamente la última semana de agosto. Vamos a poder ver los primeros dos episodios de Ahsoka el miércoles 23 de agosto y de ahí 6 episodios, uno cada semana. Y bueno, vamos a ver que los juguetes, otra vez la línea de mercadotecnia de Star Wars, aparentemente filtra el regreso de un amado personaje en Ahsoka. Y bueno, según una publicidad adjunta a la nueva mercancía de Star Wars aparentemente filtra el regreso de un querido personaje de la trilogía precuela en la próxima serie de Disney Plus, Ahsoka. Este personaje, advertencia de spoilers, es Anakin Skywalker. Transpórtate a una galaxia muy muy lejana con ropa nueva y genial, con Ahsoka Tano, Sabine Wren, Anakin Skywalker, Mon Mothma y todos sus personajes favoritos de Star Wars. Ahsoka. Y bueno, la Ahsoka titular será interpretada, todos sabemos, por Rosario Dawson. Ella obviamente es un pilar de la serie, mientras que Sabine Wren está dando el salto a la acción en vivo de Star Wars Rebels. Mon Mothma está cambiando de Andor. Y Rogue One se rumoreaba que Anakin aparecería en la serie, que gira en torno a su ex padawan Ahsoka, después de que fuentes anónimas afirmaran que Hayden Christensen estaba a bordo en un informe del 2021. El actor apareció en la serie Obi-Wan de 2022 y aparentemente asumirá un papel similar al que tuvo ahí en esta serie. Dado que Anakin o Darth Vader ya está muerto en el momento de Ahsoka, que tiene lugar después del retorno del Jedi en la era de la Nueva República, su participación probablemente se limitará a flashbacks. Los primeros dos episodios de Ahsoka se estrenan en Disney Plus el 23 de agosto, mientras que los 6 episodios restantes se lanzarán cada semana. Un avance lanzado a principios de julio finalmente le dio a los fanáticos una mirada a El Gran Almirante Thrawn de Lars Mikkelsen, junto con otros personajes como Baylan Skoll, quien será interpretado por el ya difunto Ray Stevenson, quien murió a los 58 años a principios de este año. Wah, wah, wah. Si te estabas preguntando en qué momento voy a poder ver Spider-Man Across the Spider-Verse, la respuesta es la próxima semana. Spider-Man Across the Spider-Verse llega a plataformas digitales el 8 de agosto. Esto significa, obviamente, que también todos los piratas, piratines, piratones y piratunes que existen en el multiverso y sus lábregas instituciones conurbadas también podrán tener esta película completamente en digital 4K HD, pues la próxima semana. Sony Pictures confirmó en un comunicado de prensa el martes que los fanáticos de Spider-Man pueden descargar el segundo capítulo de la saga Spider-Verse en cualquier plataforma de transmisión digital a la que estén suscritos la próxima semana. El lanzamiento digital viene con características adicionales exclusivas que incluyen comentarios de los cineastas, videos con letras de las canciones y una escena eliminada con Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099. Si se quieren esperar a las versiones Blu-ray y 4K UHD, estas se estrenarán hasta el 5 de septiembre, es decir, todavía falta un mes. Across the Spider-Verse se ha desempeñado tremendamente bien en la taquilla desde su estreno en cines hace 2 meses, incluso más que Into the Spider-Verse. Miles Morales y sus amigos recaudaron más de 500 millones en todo el mundo en comparación con los 400 millones de su primera película. Sin embargo, el éxito de verano y la popularidad de Across the Spider-Verse no están exentos de controversia. Varios animadores han denunciado condiciones de trabajo insostenibles impuestas por el productor Phil Lord durante la realización de la película, incluidas numerosas revisiones y jornadas laborales de 11 horas, 7 días a la semana, lo que obligó a 100 animadores a abandonar el proyecto. Como resultado, los espectadores también se quejaron de problemas de mezcla de sonido. Durante la primera semana de la película en los cines, diciendo que tenían problemas para escuchar el diálogo sobre la música, aunque el estudio aparentemente ha solucionado todos estos problemas. Ñaca, ñaca, ñaca. Pues, ¿a ustedes qué les pareció la segunda parte de esa trilogía de Spider-Man con Miles Morales en animación? A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Qué bueno que la podemos ver, que la podemos tener en digital la próxima semana. Eso significa que le podemos ver con más detalle y además se dice, se cuenta, se comenta que la película viene con diferentes finales. Es decir, que dependiendo de la sala de cine en donde tú fuiste a ver la película, tiene escenas diferentes. Solamente son como 2 escenas las que se filmaron diferentes. Pero esto es interesante. Hay que ver si se... si se añade estas escenas activas, estos finales nuevos en esta mezcla digital que está lista para la próxima semana, o si tendremos que esperarnos a que la suelten pues para su versión en Blu-ray. Pero es muy interesante, es muy bonito y muy kawaii saber que Across the Spider-Verse ya va a estar listo en versión digital. Apenas, según yo, como un mes, ¿no? Hace un mes de su estreno. Bla, 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 bla. Y si se preguntaban por Barbie, resulta que Barbie se va a estrenar en digital dentro de un par de meses, más o menos en otoño. Si aún no te has aventurado a ir a los cines a ver Barbie y estás esperando que llegue la transmisión, tendrás que ser un poco paciente, ya que llegará al servicio de transmisión de Warner Brothers Max en algún momento del otoño. El CEO de Warner Brothers, David Zaslav, anunció la noticia durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre de hoy, durante la cual también predijo una fecha de regreso al trabajo en algún momento de septiembre en medio de las huelgas actuales de Hollywood. Realmente creemos en la ventana cinematográfica, dijo Zaslav. Dejé que esta película vaya a la ventana cinematográfica, reprodúcela, desarrolle esta marca y luego haz que entre en PVOD. Tómalo a través de estas ventanas de economía que han funcionado siempre y creemos que funcionan extremadamente bien, y luego lo ponemos en Max. Y cuando ya esté en Max, creemos que tendrá un muy buen impacto y que esto será en otoño. Guau, guau, guau. Pues sí, esto es justamente el plan que tiene este cuate Zaslav. Y como les estoy comentando, pues dice Discovery que asumen una fecha de regreso al trabajo para principios de septiembre. Warner Bros. Discovery ha dicho que espera una fecha de regreso al trabajo a principios de septiembre en medio de la huelga del SAG-AFTRA en curso que ha detenido todas las producciones de Hollywood. En una llamada financiera, el director Gunnar Wiedels dijo que el modelo de Warner Bros. Discovery supone una fecha de regreso al trabajo a principios de septiembre. Sin embargo, si las huelgas se prolongan hasta finales de 2023, Warner Bros. Discovery espera varios millones de dólares al alza en su flujo de caída libre, junto con alguna desventaja incremental. De hecho, durante el trimestre del 30 de junio, las huelgas le ahorraron a Warner Bros. Más de 100 millones de dólares. El controvertido jefe de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dijo que la compañía tenía esperanzas de volver pronto a las negociaciones. Dijo: "Estamos en el negocio de contar historias". En un comunicado, nuestro objetivo es contar grandes historias, historias con el poder de entretener y, cuando estamos en nuestro mejor momento, inspirar con historias que cobran vida en pantallas grandes y pequeñas. No podemos hacer nada de esto sin la totalidad de la comunidad creativa, la gran comunidad creativa, sin los escritores, directores, editores, productores, actores, todo el equipo debajo de la línea. Nuestro trabajo es capacitarlos y empoderarlos para que hagan su mejor trabajo. Tenemos la esperanza de que todas las partes regresen pronto a la sala de negociaciones y que estas huelgas se resuelvan de manera que los escritores y actores sientan que son compensados justamente y que sus esfuerzos y contribuciones se valoran por completo. Esto es lo que vi, esto es lo que está diciendo David Zaslav sobre las huelgas de escritores y actores. Guau, 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 guau. Y bueno, yo por eso siempre tengo Tank.
¿Jaime?
Sí, señora.
El niño tiene sed y no hay duraznos.
Pero Tank le va a encantar por su gran sabor a durazno. No se lo merece.
¡Quiero más!
Por eso siempre tengo Tank, el único con el gran sabor a frutas de Tank.
Bueno, se dice que Warner Bros. Discovery ha perdido 1,8 millones de suscriptores tras el lanzamiento de Max. Max, Discovery y HBO perdieron un total combinado de 1,8 millones de suscriptores en los tres meses hasta el 30 de junio, anunció Warner Bros. Discovery. El total de suscriptores globales cayó de los 97.6 millones de marzo a 95.8 millones en junio, con Warner Bros. Discovery lanzando Max, el renombrado HBO Max, en los Estados Unidos este 23 de mayo. En el último informe financiero de la compañía, el presidente y director ejecutivo David Zaslav insistió en que su negocio directo al consumidor, que incluye a Max, está avanzando muy por delante de las proyecciones financieras de la compañía. A pesar de esto, los ingresos del segundo trimestre disminuyeron un 4% y las pérdidas aumentaron a 124 mil millones. Los ingresos por televisión disminuyeron debido al aumento de la producción de menos series de CW, menos series vendidas a las plataformas propiedad de Warner Bros. Discovery. Los ingresos por videojuegos fueron menores debido a una dura comparación con LEGO Star Wars de Skywalker Saga, que se lanzó en el mismo trimestre del año anterior, y los ingresos por entretenimiento en el hogar y cine disminuyeron debido al mejor desempeño de la lista de películas que tuvieron el año pasado, porque el año pasado por estas fechas habían estrenado la película de The Batman. Warner Brothers no mencionó directamente a The Flash, que fracasó en la taquilla con solo 268 millones de dólares, pero dijo que sus películas eran inconsistentes. El lanzamiento sin precedentes de Barbie se produjo en julio, por lo que contará hasta el próximo trimestre financiero de la empresa. Aún así, Zaslav señaló que los 1.700 millones de dólares de flujo de caída libre generados durante el trimestre son positivos. Dice, el importante trabajo que estamos haciendo para transformar nuestros negocios para el futuro continúa impulsando nuestro sólido desempeño financiero, como lo demuestran las mejoras significativas en nuestro balance general y nuestro objetivo de sinergia ahora mayor de más de 5 mil millones, dijo Zaslav. Y bueno, ahora les tengo noticias de Gal Gadot. Pues resulta que Gal Gadot anda hablando con algunos medios, y esta actriz ha afirmado que la tercera película de Wonder Woman se encuentra de hecho completamente pues bajo el liderazgo de DCU, de Gunn y de Safran, y que es todo un hecho. Tal vez no regrese la misma directora, pero dijo Gal Gadot que están en camino bajo el nuevo liderazgo de DCU, de James Gunn y de Peter Safran. En declaraciones con el sitio web comicbook.com, antes de que comenzara la huelga de SAG-AFTRA, Gadot dijo que los co-CEO de esos estudios le dijeron que los tres harían una nueva película de Wonder Woman juntos. Me encanta interpretar a Wonder Woman, dijo Gadot, es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos. Sin embargo, esto se produce a pesar de que no hay un anuncio oficial. Es decir, esto es algo que Gal Gadot está comentando sin que exista un anuncio oficial. Gunn y Safran ya han revelado una lista completa de películas y programas de televisión que puedan llevar a DCU hasta 2030 al menos. El capítulo 1 de Dioses y Monstruos comienza en 2025 con Superman Legacy, y aunque incluye un programa llamado Paradise Lost, basado en el lugar de nacimiento de Wonder Woman, no mencionan una tercera película completa en la franquicia de Gadot. Ni siquiera está claro si la versión de Wonder Woman de Gadot existirá o no en el nuevo DCU. Gunn y Safran usaron a The Flash como un punto de partida canónico del universo extendido de DC, que comenzó con Max Steel, Man of Steel de Snyder, y terminaría con Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom. Pero ahora al menos se confirma que Blue Beetle es el salto nuevo que la franquicia está dando hacia el DCU. Se unirán a Blue Beetle un puñado de otros personajes, según Gunn. Sin embargo, aunque la primera de DC Studios es Superman Legacy y el primer proyecto de DC Studios es el programa de televisión animado de los Creature Commandos, se desconoce el estado de los personajes anteriores, aunque según Gal Gadot regresará. Ahora esto ha puesto en frenesí a toda la comunidad de niños rata, que pues prácticamente parece que no entienden cómo se desarrolla un negocio. Ellos creen que todo es por lo que le gusta a la gente. Ellos creen que todo es por culpa de James Gunn. Todos ellos creen que es culpa de Safran, que es lo que ellos quieren, lo que ellos les gusta, y se acabó. Pero pues no, todo obedece a algo. Henry Cavill no se encuentra ahí en su casa esperando a que le llamen. Henry Cavill es uno de los actores más prolíficos que tenemos, es uno de los actores pues más codiciados en estos momentos. Entonces Henry Cavill no está ahí nada más tranquilo esperando a que lo llame DC. Henry Cavill tiene muchas otras propuestas de trabajo. Entonces Henry Cavill no puede estarse dando la exclusiva de Warner. No puede estar esperando a que Warner le diga vete a trabajar o no, o espérate tantito, bla bla bla. Por eso Henry Cavill dejó el papel de Superman. Exactamente lo mismo sucede con Ben Affleck. Ben Affleck ya no es Batman, no porque a Ben Affleck no le guste el papel de Batman, no porque Ben Affleck no quiere interpretar a Batman, es simple y sencillamente porque Ben Affleck tiene otras cosas que hacer, tiene otros compromisos, tiene otras películas. Entonces, si no hay algo abierto, algo definido para Ben Affleck, Ben Affleck se va a ir a hacer otras cosas. Obviamente Gal Gadot puede que esté en una posición mucho más abierta, mucho más tranquila, y por eso pueda tomarse el tiempo de generar un compromiso más general con Warner Brothers. Y por eso si le dicen espérate tantito a que hagamos la tercera película, Gal Gadot a lo mejor puede decir órale va, me espero sin ningún problema. Esto no quiere decir que James Gunn sea un tirano maldito al que no le gusta el Superman de Cavill, es un degenerado, hay que sacrificarlo. No, para nada. Simple y sencillamente hay intereses comerciales detrás de todos estos personajes. Hay intereses económicos detrás de todos estos actores que la gente simplemente parece que no ve o no quiere ver. Hay intereses económicos en los estudios de televisión, en Warner Brothers. Como les dije, en estos momentos la industria en general se encuentra en declive, se encuentra mal. Toda la industria del cine se encuentra mal. No están teniendo los ingresos en las salas de cine que solían tener. ¿Por qué? Porque ya no hay suficiente gente que vaya a las salas de cine. ¿Por qué? Uno, porque mucha gente se murió en la pandemia. Y dos, porque a mucha gente ya no le está gustando las películas que se han dado. Y esto va en colación a mi siguiente tema. Barbenheimer. ¿Qué es Barbenheimer? Barbenheimer es un fenómeno de taquilla, así como tal, que se desarrolló debido a Barbie, debido a que Barbie y Oppenheimer se estrenaban el mismo día. A la gente se le hizo muy curioso, se le hizo muy kawaii que una película de una franquicia tan rosa como es Barbie se estrenara el mismo día de la biopelícula, de la biografía de Oppenheimer, que es sobre la bomba nuclear. Entonces comenzaron a hacer en internet pues una serie de productos de fan art con las dos películas juntas, esperando pues que la gente hiciera una función doble, de no solamente ir a ver Barbie, sino también ir a ver Oppenheimer. Y pues la gente lo tomó en serio, la gente realmente se lo tomó en serio y han estado justamente haciendo esto, y por lo tanto se convirtió en un fenómeno de taquilla. Ahora bien, este fenómeno lo generó la gente. Universal, que tiene la distribución de Oppenheimer, y Warner, que tiene la distribución de Barbie, pues se sumaron a la campaña porque dijeron: no hay nada malo, no hay nada de malo en decirle a la gente que venga a ver las dos películas, ¿no? Es algo que le conviene a toda la industria del cine, que la gente vaya y vea pues todo lo que tienen que ver en los cines durante la misma fecha. Total que obviamente, por obvias razones, en Japón muchas personas tomaron a mal la campaña de Barbieheimer, porque bueno, en primera no han visto la película de Barbie, y en segunda pues dijeron que era de mal gusto utilizar justamente pues la historia de la bomba nuclear. La bomba nuclear que muy realmente en la vida real destruyó los pueblos de Hiroshima y Nagasaki. Pues que era de muy mal gusto no utilizarlos para la promoción de Barbie. Y pidió una disculpa a Warner. Warner se disculpó, pero no les pareció que fue una disculpa tan buena. Entonces mucha gente allá en Japón comenzó a utilizar de igual manera sus habilidades de gráficas para generar justamente memes, en donde ponen el World Trade Center y los eventos del 9-11 para difundir la película de Barbie. Es algo muy, 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 muy raro lo que ocurre en internet. Es algo muy raro lo que va a pegar y lo que no va a pegar. Tú nunca sabes si algo se va a convertir en meme, si algo se va a convertir en la sensación o no. Pero pues Barbenheimer realmente sí se convirtió en un fenómeno de taquilla. Ve tú a saber por qué la gente lo aceptó. A lo mejor se le hizo curioso, a lo mejor se le hizo kawaii, o a lo mejor le pareció que sí, que era pues sí tenía una manera de ser la comparación, que las dos películas pues sí eran dignas de verse. Total, que la Barbie de Greta Gerwig y el Oppenheimer de Christopher Nolan son dos películas muy diferentes que, sin embargo, han captado la atención de los cinéfilos, y lo que comenzó como un meme se tradujo en oro en taquilla para ambas películas, con impresionantes debuts que solamente se han mantenido fuertes en el segundo fin de semana de ambas. Hay muchas razones por las que Barbenheimer es una maravilla. Una de ellas es que ninguna de las dos películas es Marvel. A medida que Hollywood se apoya cada vez más en las franquicias, los superhéroes y las IP establecidas, las victorias en curso de dos películas originales tienen a muchos analistas y observadores de la industria, amantes del cine, celebrando. Incluso antes de la fecha de lanzamiento del 21 de julio, varios analistas en taquilla dijeron que nunca habían visto un fenómeno como este. Además, llega durante un año en el que la taquilla ha visto todo tipo de altibajos. Películas que se consideraban apuestas fiables como Indiana Jones 5 y Misión Imposible han estado considerablemente bajas en taquilla con respecto a Barbie y Oppenheimer. Se han quedado muy cortas. Mientras que otras de las que Hollywood no le tenía esperanza, como la película de Super Mario Brothers, ha visto un éxito inicial de franquicia. Y aunque el fin de semana de apertura fue lo suficientemente impresionante, tanto Barbie como Oppenheimer se mantienen fuertes en su segundo fin de semana. Según Comscore, Barbie y Oppenheimer solamente cayeron un 43% y un 44% respectivamente, que es más de lo que sostiene la mayoría de los éxitos en taquilla. Barbie parece estar en camino de alcanzar la marca de los $1,000 millones. Pongámoslo en perspectiva y echemos un vistazo a los récords que Barbie, Oppenheimer y Barbenheimer en general han estado batiendo según las cifras de Comscore y de Box Office Mojo. Por ejemplo, con Barbie, Barbie tuvo un estreno nacional en los Estados Unidos masivo de $162 millones. Barbie no solo aseguró el fin de semana de debut más grande hasta el momento en el 2023, superando incluso a Super Mario Bros., sino que también fue el estreno nacional más grande para una película que no es de superhéroe, una secuela o una nueva versión, así como el estreno de fin de semana más grande para una película dirigida por una mujer. El poseedor del récord anterior era para Capitán Marvel con $153 millones. Este es el mayor fin de semana de estreno para una película basada en un juguete, superando los $116 millones de Transformers Dark of the Moon. También es el día de apertura más taquillero hasta el momento del 2023, con $70 millones en los Estados Unidos. Después de su fin de semana récord, Barbie estableció más marcas para Warner Brothers al ganar $26 millones en los Estados Unidos, $26 millones en Canadá en su primer lunes y martes. Eso es por delante de The Dark Knight y de Aquaman en ventas. Incluso antes de que saliera Barbie, habían batido un récord de Warner Brothers de preventas de $49.5 millones. Tuvo tanto a Margot Robbie como Ryan Gosling el fin de semana de apertura más grande de la historia. Eso es impresionante si consideras que Robbie abrió el Escuadrón Suicida de 2016 con 133 millones. Y previamente la apertura más grande de Gosling que había tenido en su carrera había sido con Blade Runner con 32 millones. También apunta a la apertura más grande de la carrera de Greta Gerwig, superando a Mujercitas, que era su mejor película, de 16 millones. Barbie es actualmente la tercera película más taquillera del año, detrás de Super Mario Bros. Y de Guardians de la Galaxia, volumen 3. Oppenheimer, con 82 millones, lo cual sigue siendo impresionante a nivel nacional. Oppenheimer tuvo la mayor apertura de clasificación R de 2023 hasta el momento, superando a John Wick capítulo 4. Según los números de Universal por Variety, es la primera película con clasificación R en recaudar al menos 10 millones durante 10 días seguidos. Muchos de sus récords llegaron con su lanzamiento en la pantalla IMAX, recaudando 35 millones en IMAX a nivel mundial en su fin de semana. Marca la mayor apertura de IMAX para una película de Nolan, para un título de Universal, una película estrenada en julio, y la mayor apertura de IMAX en general de 2023 hasta el momento. En su segundo fin de semana se ha convertido en la segunda película más rápida en alcanzar los 80 millones de dólares en IMAX, después de Avengers Endgame. Y cuando combina los 82 millones que abrió a nivel nacional con los 93 millones de territorios internacionales, ha tenido la apertura internacional más grande para una película biográfica, superando los 124 millones de Bohemian Rhapsody. Con más de 400 millones ya, esta es la sexta película de Nolan más taquillera en su segundo fin de semana. Es probable que se acerque al número 5. Dunkerque, por ejemplo, llegó a los 512 millones. El próximo fin de semana ya supera los ingresos brutos de Tenet. Tenet solamente llegó a 365 en toda su carrera de cine. O de Batman Begins. Batman Begins solamente tuvo 373 millones. Tuvo la mejor apertura de Nolan para una película que no es de Batman. Y bueno, pues estas son las cifras. El conjunto Barbenheimer han tenido 311 millones en los Estados Unidos de apertura. Fue el fin de semana más taquillero de 2023, el fin de semana pasado, hasta el momento. Los respectivos estrenos de Barbie y Oppenheimer marcaron la primera vez que dos películas se han abierto con más de 80 millones en un fin de semana, y esto marcó el cuarto fin de semana nacional más grande de todos los tiempos, solo detrás de los primeros fines de semana de Avengers, Infinity War, Avengers Endgame y Star Wars El Despertar de la Fuerza. Y todo, señores y señores, por un meme. He visto chavitos, he visto compañeros de la secundaria, ¿no?, vestidos de rosa, diciendo, ya nos vamos a ir a ver la película de Barbie, y bla, bla, bla. Entonces, se ha convertido realmente en todo un fenómeno. Ahora, que la película de Barbie lo merezca, pues ya eso es, ya le corresponderá a otra persona resolverlo, a otra persona decirlo. Yo tengo que decir que sí me gustó la película de Barbie, me pareció buena, me pareció intelectual, me pareció que daba un mensaje bastante suficiente sobre su visión, sobre la visión de su autora, de su directora y de su protagonista. Ahora, desde un principio yo sabía que esta no iba a ser una película rosa y encantadora como toda la gente iba a creer. Yo sabía que la gente se iba a ir con la campaña mercadotécnica y que iba a llenar las salas de cine de Barbie, lo sabía. Pero pues bueno, hay obviamente, como Barbie está siendo vista por mucha gente, pues mucha gente la está odiando, sobre todo hombres, no sé por qué, como que no le quieren entender o no la quieren justificar. Es decir, bueno, no me voy a meter yo en problemas, solamente voy a decir que Barbie es una muy buena película. Y lo que más me gusta es que la gente está viendo Oppenheimer. Oppenheimer es un peliculón, es una película que me gustó mucho justamente por la historia. Me gusta mucho aprender de historia, me gusta mucho pues que se dé a conocer la historia de la bomba nuclear. Obviamente no es historia 100% verídico, ¿no? Todo lo que sucede ahí, algunas cosas son modificadas, pero pues sigue siendo historia, sigue siendo basado en historia. Es algo muy, muy bonito, muy interesante, sobre todo que la gente tome conciencia de la bomba nuclear, de lo que la gente sufrió por crear la bomba nuclear y de lo que la gente sufrió después de la bomba nuclear, de las consecuencias que la bomba tuvo para Japón, de las consecuencias que la bomba tuvo para el mundo en general. Entonces es muy interesante ver este fenómeno en el cine. Vamos a ver qué Cari Santiago nos dice. Buena tarde. Hola Cari, buena tarde, qué bien que estás con nosotros. Qué bueno que estás aquí con nosotros, espero que te encuentres ya en casita o a punto de llegar. Estamos prácticamente casi a una hora de programa. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, buenas, hola Miguel, ¿cómo te va? También espero que te encuentres bien en casa. Dice Miguel y va tan cierto es que hay dos películas diferentes de Spider-Man. ¿Qué tan cierto es que hay dos películas diferentes de Spider-Man? No son dos películas como tal. Lo que hay son escenas diferentes del final de Spider-Man. Es algo que hicieron los directores, que crearon escenas diferentes para el final de Spider-Man, para que varias personas que digan, oye, ¿te acuerdas de esta escena en el final? Y digan, no, yo vi otra cosa y bla bla bla, y entonces sigan comentando la película. Esto sí se conoce, es oficial, sí existe, y es algo que quiero ver justamente. Quiero ver si estas escenas diferentes las van a proporcionar con la película digital que ya sale la próxima semana, o si nos vamos a tener que esperar a la versión en Blu-ray que se estrena en septiembre. Dice Cari Santiago, benditos intereses. Así es todo en la industria del entretenimiento. Todo tiene que ver con dinero. Todo tiene que que ver con intereses, y yo creo que todo en todas las industrias, hasta en la industria de los ovnis, todo tiene que ver con dinero. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: entonces, si todo se reinició con Flash, ¿Batman sería el último que salió? No, Miguel Ángel. Vamos a ponerlo de esta forma. La última escena de Flash es un chiste. Es un homenaje. Es una casualidad. Es una cosa que el director puso ahí para que la gente se divierta. Para que la gente diga: ah, sí es cierto, él también salió como Batman. No es para considerarlo canon. No es para considerarlo que ya ese actor es Batman. Es el Batman que se quedó. No. Es simple y sencillamente algo cómico, algo bonito, algo que se le ocurrió al director para celebrar, pues, a Batman. Es algo raro, justamente porque no es una película de Batman como tal, sino que es la película de Flash. Pero es un error que se tuvo inclusive hasta en el mismo Warner. En Warner Brothers, cuando se enteraron que aparecía el Batman de Ben Affleck, hicieron una escena de Ben Affleck como Batman para Aquaman, para seguir con la continuidad. Después, cuando se enteraron que Ben Affleck solamente era Batman durante un principio y que después se convertía en Michael Keaton, entonces la gente de Aquaman grabó una escena de Michael Keaton como Batman para mantener la continuidad. Y luego, cuando se enteraron que había otra escena de otra persona como Batman en la película, entonces decidieron de plano sacar a Batman de la película de Aquaman para no tener problemas de continuidad. Y esto es algo que veo que tiene el problema mucha gente. La gente en general, la gente así normal de calle, como que no entiende este tipo de guiños o no entiende este tipo de chistes que aparecen en las películas y cómics. No entienden por qué apareció el Superman de Christopher Reeve. No entienden por qué apareció el Superman de todos los Supermanes que aparecen ahí. No entienden por qué salió el Batman de los 60s, etcétera. Y aparecieron simple y sencillamente por homenaje. Simple y sencillamente para que la gente los viera, para que la gente supiera que esos mundos existen, que esos mundos están ahí y que esos mundos se encontraban en peligro. Cuando Flash estaba realizando tratando de salvar su propio universo, todos estos mundos se encontraban afuera del multiverso, pero se encontraron en un punto en el que ya estaban chocando unos con otros. ¡Pshua! 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 Y para la gente común que no lee tantos cómics, es algo que les llama la atención y que dicen: oh my god, ¿qué es lo que está pasando ahí en el fondo? Pero para nosotros, la gente que lee cómics, ver un choque de mundos, de planetas, en un cómic normal, pues más que... vaya, ocurre justamente como un guiño, como algo padre, como una referencia, como algo que nos hace saber que los autores saben y dan a conocer que existen otras realidades paralelas, pues que también están siendo modificadas por lo que está haciendo el personaje en esta historia. Entonces, a final de cuentas, todo esto queda revertido porque, vaya, Flash regresa todo a la realidad, aunque sí genera un detalle, ¿no? Que es la liberación de su padre, liberación de los cargos de asesinato de su padre. Entonces no queda completamente en blanco los cambios que hizo durante su línea temporal. Y entonces por eso se nota que hubo ahí por ahí algunas cosas. Y eso es lo que se toma el director como puerta abierta para hacer sus cameos. Entonces no debes tomarte el final de Flash como algo definitivo. Y esto es algo que mucha gente no entendió. El final de Flash no es algo definitivo. La película de Flash es para divertirse. La película de Flash es para gozarla, para decir, ah, qué padre estuvo, mira qué bonito que usaron al personaje de mi infancia. Y se acabó. Eso es todo. No hay que verle un mayor mensaje a esa película. Dice Cari Santiago, ¿cuándo hablarás de Blue Beetle? Blue Beetle, ¿quieres que hable de Blue Beetle? Blue Beetle es un personaje muy padre en los cómics. Cuando se encontraba en esta etapa de los años 90, un poco antes de la muerte de Superman, más o menos por el año 1990-92, cuando se encontraban en la Liga de la Justicia Internacional, tanto Blue Beetle como otro personaje que se llama Buster Gold se encontraron en el mismo equipo de la Liga de la Justicia y formaron un dueto cómico muy bonito, muy padre, muy interesante. Formaron una amistad que no se ha visto más en los cómics. Es decir, eran dos amigos que se querían mucho, que compartían mucho sus circunstancias y que eran muy divertidos. Los dos tenían un sentido del humor muy, muy, pues, payaso tal vez a lo mejor, pero verlos interactuar fue algo muy divertido. Se convirtió en una etapa muy interesante, muy buena y muy bonita dentro de los cómics de la Liga de la Justicia. Ya después llegó la muerte de Superman y como que todo se volvió más gris, más más realista. Y bueno, de hecho ahí se murió el primer Blue Beetle. Y Buster Gold prácticamente se quedó por un momento sin ser héroe porque se destruyó su traje. Y básicamente sus poderes venían de su traje, bla, bla, bla. Pero entonces Blue Beetle, después de un nuevo reinicio que hubo en los cómics, que se llamó el nuevo 52, convirtieron a Blue Beetle en un niño, en un infante chicano de justamente de este pueblo, de esta minoría mexicano floridense, mexicano tejana, perdón, de los Estados Unidos, los chicanos, y se volvió pues más o menos en un personaje famoso entre las nuevas generaciones. Ya es un personaje completamente diferente, que no es el mismo con el que nosotros crecimos, y es en el que se están basando para la película. Ahora, ¿por qué yo no estoy hablando tanto de este personaje? En primer lugar, porque no es el Blue Beetle con el que yo crecí. ¿Eso qué significa, Eric? Eso significa que no es el Blue Beetle que yo conozco. Por lo tanto, pues no tengo tantos datos sobre él. Sé que existe, sé un poco de su historia, porque lo he visto en muy metido, sobre todo en series de televisión. En la serie de Titans, en la serie de Young Justice y en otra serie que no recuerdo, animada, ahí aparece y ahí te cuentan su historia. He visto su origen como 20 veces. Y pues me parece un personaje interesante, pero pues no es así. En mi punto de vista no es así tan guau. Y no creo que vaya a ser una película tan interesante y tan guau como otras películas de DC. En mi punto de vista va a ser una película inconsecuente, como lo fue la película 2 de Shazam, en el sentido de que no va a generar nada nuevo, no va a generar nuevas discusiones, no va a generar gran éxito de taquilla, solamente va a estar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque así se ven los trailers. El trailer, al menos en mi parecer, se ve muy genérico, se ve muy como para el público de allá, el público chicano, pero creo que no es una película que le vaya a llamar tanto la atención al público chicano. En el sentido de que no creo que vaya todos los chicanos a decir, mira, por fin tenemos un superhéroe nuestro, y vayan a llenar, a desbordar las taquillas de los Estados Unidos. No creo que esto vaya a pasar. No creo que el público chicano tenga tan bien definido o tan en su cultura al personaje de Blue Beetle como para que pase algo como eso. Entonces, para mí va a ser una película, siento yo, que va a ser una película inconsecuente, como Shazam 2. Es decir, que sí, se va a estrenar, la gente la va a odiar por cualquier cosa, por los efectos visuales, por el villano, por lo que tú quieras, la va a odiar, no la va a ir a ver, se va a generar una mala reputación de boca en boca, la gente no la va a ir a ver, y van a decir que la gente tiene ya está harta del género de superhéroes, bla bla bla, etcétera, etcétera. Entonces realmente no va a generar ninguna plática ni nada. Eso es lo que yo supongo de Blue Beetle. A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, pero no creo yo que me vaya a identificar. Dice Kai Santiago, no me gustó Flash, sí, lo has dicho varias veces, no, está bien, digo, cada quien tiene el derecho de tener los gustos que tengan, cada quien tiene el derecho de gustarle o no gustarle una película, de expresarlo libremente, no hay ningún problema. A mí sí me gustó la película de Flash, me parece que es una película interesante, no es una gran película, pero es una buena película. Vaya, también yo netamente podría poner la película de Flash 2 al mismo nivel de Shazam 2, en el sentido de que no es una película que genere algo, no es una película que genere plática, que genere algo nuevo en el universo, nada. Simplemente una película buena, una película que me pareció padre por las escenas del Batman de mi niñez y hasta ahí. Es una película buena y se acabó. Déjenme tomo tantita agua. Y bueno, eso es todo lo que tengo para platicar con ustedes sobre pues el cine y las cosas ñoñas en este juevesito 3 de agosto del año 2023. Solamente para quiero platicarles, quiero decirles que a las 9 de la noche no se pierdan el programa de Líder Fantasma. El Líder Fantasma durante toda esta semana está platicando sobre ovnis, está platicando sobre el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Él es una persona a la que le gusta mucho el concepto y que tiene varios conocimientos del tema. Siento yo, esto es sin un afán de crear polémica, sin un afán de molestar, sin un afán de pelear ni nada, siento yo que la información de Gerardo sobre los ovnis se quedó en los 2000s, como su gusto en cine, como su gusto en libros y bla bla bla. Yo creo que Gerardo se quedó en una burbuja de tiempo en los años 2000, entre el año 2001 y el 2010, quizá ahí se quedó Gerardo estancado y no ha visto pues las nuevas interpretaciones del fenómeno ovni, los nuevos, tal vez nuevos descubrimientos, nuevos videos, etcétera. Pero pues lo de lo que platica, de lo que habla, sigue siendo interesante, si bien es lo mismo que ya habían expuesto otros personajes del tema, como Jaime Maussan, sobre todo como Jaime Maussan, quien es un científico, es un periodista de difusión que ha dedicado justamente pues los últimos años de su vida a este fenómeno. Yo creo que ya se ha quedado muy especializado en esa década de Maussan en específico y en lo que Maussan tenía que decir en esos días. Yo creo que a Gerardo le falta actualizarse, sobre todo con el fenómeno de los campos de maíz, porque esto ya ha sido demostrado cabalmente que son hechos por seres humanos. Hay varios videos, hay varias testimoniales de gente y vaya, otras fuentes que dicen que simple y sencillamente pues no hay nada que demuestre que estos dibujos hayan sido hechos por alguna nave extraterrestre, por alguna inteligencia de otro planeta, sino más bien fueron hechos por personas humanas que justamente querían jugar una broma, que querían decir que eran hechas por aliens y se acabó. Son diseños muy complejos, sí, son diseños geométricos, son diseños de diferentes formas, bla bla bla, etcétera, etcétera, pero son diseños que al final del día no te dicen nada nuevo porque no son comunicación directa con extraterrestres. Sería interesante, pero ¿por qué tomar dibujos en el maíz para comunicarse con nosotros. Nos ven tan inferiores o tan primitivos que tengan que comunicarse con dibujos en un campo de maíz. Yo no lo creo, o no siento que debería ser así la comunicación o las primeras comunicaciones que pudiera tener la humanidad con las inteligencias extraterrestres. Entonces, mientras no exista una evidencia 100% irrefutable que me diga que esto es hecho por un extraterrestre, pues voy a seguir diciendo que son hechas por humanos. La radiación no es prueba de nada. Como les he dicho varias veces, la radiación no es prueba de nada. Tú puedes tomar un contador Geiger, llevarlo a tu patio y encontrar algún punto en donde suene que hay mucha radiación. ¿Por qué? Porque la radiación existe en todo nuestro planeta, en todas partes. Tú puedes tomar un contador Geiger, llevártelo a una casa abandonada y encontrar puntos con radiación. Entonces, un contador Geiger o cualquier medición de radiación, cualquier medición de ondas de radio, cualquier medición de ondas electromagnéticas, de espectros electromagnéticos, tú lo accionas en la ciudad y te va a mostrar algo. No es imposible que se active, no es imposible que la aguja funcione, no es prueba de nada más que de que la radiación existe en todo nuestro planeta. No es más que prueba de que las ondas electrónicas existen en nuestro planeta y bla, 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 bla. Pero bueno, si quieren creer que eso es prueba de extraterrestres, pues allá ustedes, yo no me voy a meter con sus creencias. Esto es todo lo que les quería decir. Escuchen el programa de Gerardo, va a estar muy bueno. Y pues ahora sí me despido. No sé si vamos a tener arte electrostático o no. Así que vamos a ver, vamos a buscar en el muro de Kyle. Por lo pronto yo les digo, esto fue Giant Metal Roboto en nuestro séptimo aniversario. No, ¿verdad? Ya es el año 8. Cuando ya inicias un nuevo año, ya es el siguiente año, ¿no? Ya es el año 8. La verdad no sé, pero bueno. Gracias a todos por escucharme, gracias a todos por estar aquí activos, gracias Cari por quedarte hasta el final. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Esto fue Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Yeah, yeah, yeah.